Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Como bien dice, seguimos poniendo las calles. Lo hacemos todos los días desde las 4 de la mañana y hasta las 6. Enlazamos con Carlos Herrera. Y lo que hacemos es apartarnos un poco de las noticias que no nos aportan, de los malos rollos, de los conflictos, y nos quedamos con historias que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Nos encantan las historias humanas, nos encanta acordarnos de la gente que está pasando por un mal momento, nos encanta acordarnos de la gente que está enferma, de la gente que está sola, y nos encanta tender nuestra mano y enseñar nuestro hombro para que la gente se pueda apoyar y se pueda sentir bien en este programa de radio. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva con un personaje. Un personaje además conocido, que ayer recibió el que es probablemente el reconocimiento que más ilusión le puede hacer en toda su carrera. Ayer martes el rapero Sergio López, más conocido como Hace, era galardonado por la Universidad de Sevilla por tener el mejor expediente de la promoción 2017-2018 del Máster de Estudios Americanos. Y esto es todo un logro, porque este joven, que con 20 años llegó a estar en prisión por algunos robos menores y también por sus problemas con las drogas, pero que ha conseguido reinventarse a sí mismo. Nació en el barrio sevillano de Los Pajaritos, uno de los barrios más deprimidos de la ciudad hispalense. Su futuro era, bueno, ser de carne de presidio, y afortunadamente su vida dio un giro gracias a la música. Su primer disco lo sacó en 2003, logró colocarlo como el mejor álbum de rap de ese año. Tras esto llegó la oportunidad de participar en la banda sonora de varias cintas españolas como Siete Vírgenes y Yo Soy la Juani. Y ya con el futuro un poco más encarrilado, Hace se negó a ser un músico sin más y en 2008 decidió retomar sus estudios. Tras cursar con sobresaliente Filología Hispánica, ha hecho un máster y ahora aspira a ser profesor. Y claro, ayer, al recibir el reconocimiento por ser el mejor expediente de su promoción, tuvo unas palabras maravillosas. Animó a todos los jóvenes a estudiar, especialmente a los que viven en un barrio humilde como él. Hace les recuerda que salir de una vida de estrecheces y conseguir un trabajo con mejor sueldo y mejor horario pasa por aplicarse con los libros. Digo yo que menuda lección nos ha dado a todos este chico, ¿no? Menuda lección nos ha dado a todos. Muchas veces lo lejos que podamos llegar depende de uno mismo, y el artista, desde luego, que ha sido todo un ejemplo de ello.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 27 de noviembre de 2019, hacemos radio en directo y nos toca seguir avanzando con el contenido de lo que nos queda en esta segunda hora. Por ejemplo, hoy vamos a hablar en la sección de series algo muy especial. No vamos a hablar de gatos, pero sí de la serie Siete Vidas, una ficción que marcó un antes y un después en las series de nuestro país. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos más por delante hasta las 6 de la mañana?
En esta hora, bueno, vamos cargados de temas y de contenido, porque vamos a escuchar otro tema, otra canción de nuestro artista de la semana, ni más ni menos que la banda de Carlos Goñi, de Revolver. Leeremos también los mensajes que nos están dejando los ponedores en Facebook y en Twitter, y por supuesto terminaremos con la del Pulpo, que le vas a dar a Herrera.
Hombre, claro, hoy le tengo unas cancioncitas que algunas le van a gustar y otras no, con lo cual va a repartir un poquito de estopa. Zaida Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, a los ponedores que se van enganchando ahora habrá que contarles cómo viene el tema del tiempo, ¿no?
Pues sí, intervalos nubosos en el norte de las Islas Canarias, en el Valle del Ebro, Baleares y en el litoral mediterráneo peninsular. Lluvias durante todo el día en Galicia, pudiendo ser además localmente fuertes, y también en la primera mitad del día en los Pirineos, Sistema Ibérico y en las áreas montañosas de Andalucía. Posibles precipitaciones también en la meseta y en el Cantábrico. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las máximas en la península y ascienden en Baleares, y ascienden las mínimas en Cataluña, en el sureste, en el Cantábrico y en las Islas Baleares, y descienden en toda la península.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos dejan mensajes de audio, esas famosas notas de voz en nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605. De verdad que me encanta escucharos, me encanta conocer cuál es vuestro nombre, desde dónde nos estáis escuchando, qué es lo que estáis haciendo, y sobre todo ese cierre que hacéis todos de soy ponedor. Me encanta escucharos, y si encima tenéis silencio ambiental, como que se os va a escuchar mejor.
Soy ponedor desde mi camión, pongo las calles en circulación.
Olé.
Con el Tito Pulpo y la Tita Bea, poniendo las calles desde mi camión.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Yo soy Teresa.
Hola, Teresa.
Os llamo desde un pueblo de la provincia de Burgos que se llama Cerezo de Río Tirón. Soy la peluquera. Quiero mandar un saludo a todo mi pueblo, a mis clientas maravillosas. A mi marido, a mi familia y a vosotros que sois geniales.
Hola, soy Aster,
bueno,
desde Zaragoza,
gracias.
Soy vigilante y os acabo de descubrir esta noche y me encanta. Un saludo para todos.
Buenos
Aster,
días,
gracias,
Carlos,
bienvenida.
Idea. Soy Julio Sanz, poniendo las calles.
Hola, Julio.
Este año no se me adelanta al Corte Inglés. Felices Pascuas. Ponedores.
Primero, gracias.
Hola, Pulpo.
Gracias,
Javier,
Julio.
En ruta.
Hola, Javier.
Zaragoza. Soy ponedor.
Gracias, hermano. Muchas gracias por los mensajes que nos vais dejando en el 662-942-605. Mensajes que dejas hoy, mensajes que escuchamos mañana aquí en directo en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La tecnología es maravillosa, la vida es una gozada, nos dice Curro Violero. Hola Pulpo, soy Curro de Gafapasta, la banda que canta la canción de los ponedores que acabáis de escuchar. Dice, estoy en Ciudad de México y os estoy escuchando, aquí son las 10 de la noche. Un abrazo enorme, Curro, gracias por estar con nosotros y sobre todo por escribirnos. Un abrazo, hermano.
So much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back at the world around us. Just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we
we can build this dream.
Me encanta Ángeles Ángeles, que nos escribe y dice: Pulpo, Starship, esta canción es de Starship. Gracias, pues gracias a ti, Ángeles, por estar con nosotros e integrarte con la programación musical del programa, que me encantan los mensajes que nos mandas relativos a cuando suenan las canciones en este programa. Un abrazo, Ángeles Ángeles, gracias por estar aquí.
Tenemos muchos mensajes de los ponedores que nos dicen desde cuándo nos escuchan, desde cuándo escuchan Poniendo las Calles. Javier Molina cuenta que lo hace desde hace poco más de un mes, o sea que es un ponedor reciente. Empezó un turno nuevo, entrando a currar a las 5 para limpiar el aeropuerto de Málaga. Así que, Pulpo, si vienes en avión el viernes, cuando vengas para ser maestro de ceremonias del alumbrado de nuestra calle Larios, a ver si te veo en el aeropuerto y me puedo hacer una foto contigo, crack.
Qué bueno.
Un abrazo, ponedores.
La pena es que no voy a Málaga el viernes en avión, voy en AVE. Voy en AVE a mediodía.
Javier.
Qué pena, Javier, pero si te acercas,
pasarte,
claro, si te acercas a la plaza de la Constitución, allí estaremos y me encantará hacerme una foto contigo y conocerte, claro.
José Calle, desde hace 2 semanas que os escucho, me decidí a cambiar y desde luego que he acertado. Ya me considero un ponedor más.
Qué bueno.
María Blanco, desde enero del año 2017 os empecé a escuchar porque mi niña nació el 22 de diciembre de 2016.
¿Sí?
Y claro, de noche pues comía muchas veces y ahí os descubrí y desde entonces os ¡Joder! Escucho a diario. ¿Recuerdas que te saludaba diciendo que eres el pulpo, el amigo molón de mi niña?
Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo.
Espero escucharos
siempre. Sí, me acuerdo.
Claro que nos acordamos.
Y luego me doy cuenta que también la gente siempre hay algo que les ha unido a nosotros, ¿no? Y nos dan ese dato y yo me acuerdo de las cosas que por las que hemos hecho aquí y que se han enganchado a nosotros.
Es que yo la recuerdo, que decía que le estaba
dando
de comer. Sí,
claro que perfectamente.
Sí, y lo leíamos, que decía que era el amigo de mi niña.
Perfectamente.
Que era una ponedora.
Es verdad, muchísimas gracias. Hay un montón de mensajes. Son mensajes que se quedan ahí en facebook.com/poniendolascalles. Los podéis leer en cualquier momento porque ahí están. O sea, no nos inventamos ni uno. Hay gente que se pueda pensar, esto lo escriben ellos. No. Esto está ahí y es nuestra propia audiencia la que cuenta las historias que estamos contando.
Algunos recuerdan fechas y otros mira lo que recuerdan. Henry Hernández, oigo el programa desde que ibais por el número 2990 en Facebook.
No, es que claro, es increíble. Y estamos ahora mismo en 43.847 ponedores,
Sí.
Es alucinante, Dani. O sea,
estoy aquí.
¿Por qué llevas el abrigo puesto?
Estamos en 40 y ¿cuántos?
Estamos ahora mismo en 43.847.
En 43.000 y un festival gastronómico. Sí. Que yo, claro, cuando llegábamos a tantos mil,
sí.
Toma plato.
Es verdad. Oye, pues gracias por los mensajes de Facebook y también en Twitter, ¿no, Zaidan?
En Twitter, sí, por ejemplo, Pepa nos dice: yo tengo un reloj en la cabeza, a las 4 en punto me despierto para escucharos. ¿Cómo se llama la melodía del inicio? Dice Pulpo: sé que es de La vida es bella, pero no sé su nombre, soy ponedora.
Tema principal, se llama...
Sí,
el tema principal.
Javier nos dice que te escucha desde que empezaste, Pulpo. ¿Mm? O Manuel Valentín dice: soy ponedor desde septiembre del 2019, empecé a currar de noche ese día y aunque ya os había oído, desde ese día soy fijo.
Qué bueno, muchísimas gracias,
O Alba dice: exactamente desde el día del petardo en el cigarro Alejandro Sanz.
Eso fue en Cadena 100.
1997.
En Cadena 100,
¿Qué fue,
claro.
¿Qué fue eso?
Que vino Alejandro Sanz a una entrevista a La Jungla y bueno, pues se le ofreció un cigarro y dentro del cigarro había un petardo. y le explotó en el cigarro.
Como un niño chico.
Qué bonito, ¿eh?
¡Qué bromista!
Sí, hoy tengo el vídeo. Cuando
pues
queráis
dice,
lo vemos.
Dice que, a ver, que quiere ver el vídeo.
Sí,
nos
sí,
dice,
lo tengo en casa. Vas a ver, lo tengo en VHS.
El más
pues
grande
ya de DVD, que va siendo horas.
El más grande dice: yo soy ponedor de calles desde el primer día, aquel 1 de septiembre del año 2015. Qué recuerdos, el tiempo y las cosas que han pasado hasta hoy. Gracias por ser como sois y la vitalidad que tenéis. O José Antonio Montoro Iborra: yo desde el principio siempre tengo la COPE puesta en el camión y en casa.
Qué maravilla.
Muy bien.
Hay un montón de personas que se quedan aquí, se enganchan nosotros a las 4 y luego continúan ya con Herrera y no salen de la cadena COPE. Muchísimas gracias. 5:20. 4:20 en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 6 de la mañana, a 2 horas solo de que nos den las notas, ¿eh? Tenemos hoy notas.
Sí, hoy ¿con qué atacáis?
Hoy atacamos con un montón de cosas porque tenemos varios frentes abiertos. Uno de ellos, las negociaciones, a ver si por fin tenemos gobierno. Bueno, el jueves hay una reunión definitiva entre Esquerra y el PSOE. Estamos muy preocupados por esta patera frente a Melilla, un operativo otra vez de salvamento marítimo en el que se han salvado muchas vidas, se han salvado 70 vidas. Lamentablemente, 3 personas venían fallecidas ya en la patera y 10 permanecen desaparecidas. Las va a seguir buscando salvamento marítimo con la primera luz del día. Gloria Lomana, Fernando Jauregui, José Antonio Álvarez Gundín y Miquel Jiménez van a analizar lo que pasa en España y en el mundo en un día en el que recibimos también a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. en un día también, Pulpo. Ayer hablábamos de lo que nos acordábamos de Martes y 13. Hombre, con algunos grupos.
Hombre,
con
claro.
Franco Napiato,
claro, con Tina Turner.
Y con Tina Turner, que cumple 80 años.
Se la puse a Herrera, claro. Y sí, es que es un momento televisivo buenísimo.
Bueno, a Tina Turner cumple 80 años.
Claro,
ha cumplido ya.
Cumplió ayer, sí. Uh-huh. 80 añazos.
Fantástico.
Y la tía está genial. Y además, y lo que me gustó es que luego todo el mundo, todos los medios de comunicación, se acordaron de eso, ¿no? De los 80 años de Tina Turner, porque es una campeona, una luchadora. Buah, y es una tía que se tuvo que reinventar en todos los aspectos de la vida, ¿eh?
Sí, señor. Qué bueno, bien. A partir de las 6, Herrera en COPE.
Perfecto, Dani, muchísimas gracias.
Adiós.
En este Día del Maestro, en este, pues eso, miércoles 27 de noviembre, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Santos Facundo y Primitivo, mártires. Hoy vamos a volver a los años 90, concretamente a 1992, para recuperar uno de los mayores clásicos que ha dado la música en nuestro idioma, años en los que España se abrió al mundo. Pero en este año también ocurrió una catástrofe en Galicia.
La Coruña despierta envuelta en una extensa y tóxica cortina de humo negro. El petrolero Mar Egeo, con bandera griega, encalla frente a la ciudad cuando intentaba en pleno temporal atracar en la bahía coruñesa. Como resultado, 80.000 toneladas de crudo esparcidas en 200 kilómetros de costa.
Para los dos acusados se pide una pena de hasta 6 años de cárcel. El delito, imprudencia temeraria. Además, algunas acusaciones solicitan indemnizaciones...
¡Está negra! ¡Que montemos un marisco para coger!
Que todo es una sinvergüenzada.
El 3 de diciembre de 1992, las costas de A Coruña se veían repletas de toneladas y toneladas de petróleo. La canción que vamos a escuchar ahora es de Revolver, era una de las incluidas en su álbum Si no hubiera que correr, y pasó casi desapercibida hasta un año después, que volvió a aparecer en el básico, en el concierto básico. En ese momento, Si es tan solo amor se convertiría en el clásico por excelencia de Carlos Goñi. De Revolver, a día de hoy es uno de los temas más laureados de toda nuestra música. Nos encanta recordarla.
Sabes dónde estás, nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? Ojos y dime que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor. Para respirar, oh, porque tus uñas me arañan la piel. Si ya no me quieres, déjame marchar. Si es tan solo amor, si es tan solo amor. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña el fuego si es tan solo. Solo amor, si es tan solo amor.
5:26 de la mañana, 4:26 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Hay un montón de gente que está haciendo cosas, otros están comenzando la jornada. Y bueno, hay gente que nos ha conocido en muchos formatos y de muchas maneras. Y lo recuerdan y lo están compartiendo.
Roque Andrés dice que nos escucha desde hace un año desde la cama. Trabajo de día, pero me engancho un día de insomnio y hasta hoy. Antonio José Silva dice que el 1 de diciembre de 2017...
¡Qué fuerte!
...fue cuando empezó a trabajar en el astillero de Ferrol, en un proyecto de eólica marina, y ya voy por el tercer proyecto en dos años. Me levanto a las 4 para entrar a las 6 y oigo siempre el programa entero.
Muchas gracias.
Eva Cinta dice, os escucho desde hace un par de meses.
Sí.
Empiezo ya a ser una buita, pongo luego las calles con vosotros, termino asombrándome con los zascas finos de El Herrera, los sábados me vuelvo rural con el programa de COPE, de campo.
Claro.
Acabo la semana muerta de risa con el Grupo Risa y tengo que decir que no solo he descubierto vuestro gran programa, que me encanta, sino toda una gran cadena. Soy ponedora, copera.
¡Qué bueno, por favor!
Tenemos a los ponedores y luego ya están los ponedores premium, que son coperos.
Oye, una maravilla, ¿no? Que nos haya conocido a nosotros y que por estar aquí poniendo las calles se quede en nuestra emisora de radio, en la cadena, con toda la programación. Así que bienvenida. La cadena COPE es tu casa. Muchísimas gracias.
Escucha toda la noche, desde el lunes hasta el domingo.
Es maravilloso. Yo quiero dar las gracias y la bienvenida a Luisito Burr. Nos acaba de seguir, a James Lado y también a Natalia. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestro Facebook. Yo les agradezco un montón que estén aquí con nosotros, y a José Manuel, y a Lili Hernández, y a Tony Morey. Un montón de gente como tú está poniendo las calles con nosotros a las 5:28, las 4:28 en las Islas Canarias. Bueno, Zaida, hoy nos vas a hablar sobre una serie española que fue pionera en hacer comedia de situación en nuestro país. Se emitió en Telecinco en 1999 hasta 2006. La verdad que en sus comienzos no logró obtener una gran audiencia, sin embargo, con el paso del tiempo y gracias sobre todo a la calidad de sus guiones, se consiguió no solo mantenerla en antena durante 7 años, sino también aumentar sus seguidores cada temporada.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos al Casi que no en Madrid.
¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje? ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Soy la llave de tu puerta. Y tengo 7 vidas.
Bueno, yo creo que todos los ponedores saben ya de qué serie vamos a hablar. 7 vidas, con esta maravillosa cabecera de entrada. Música que, por cierto, fue compuesta por Emilio Aragón.
Correcto.
Y al principio la interpretaba él mismo. Mm. Después la interpretó Raimundo Amador.
Y tengo 7 vidas.
¡Oh, qué bueno! No me acordaba de esto, Zaida. Muy bien, muy bien, muy bien.
Y a partir de 2004 la interpretó Dani Martín, del
Correcto.
Canto del Loco.
Correcto. Y que también Dani Martín y El Canto del Loco lo cantaban en los conciertos. Y luego más adelante fue Despistados con Dani Marco, ¿no?
Pues mira, ahí ya me... Despistados ya fue... Me, ya más Despistados, sí.
La última versión que hicieron los Despis, claro que
Muy
sí.
Muy bien.
Soy la llave de tu puerta.
Una serie que, bueno, con 204 episodios divididos en 12 temporadas, pues tuvo mucho éxito.
Pues sí, Pulpo, precisamente gracias a esa cantidad exorbitante de capítulos, 7 vidas se convirtió en la serie más longeva en la historia de la televisión española. Aunque, como es evidente, pues esto... Este puesto no se podía conservar toda la vida y, como era de esperar, esta serie superó a 7 vidas tras grabar 300 episodios.
No es por nada, Vilches, pero llevas todo el día de respiro. Seguro que ni siquiera te has enterado del tiroteo.
Hace falta ayuda.
¿Y a ti qué te parece, Andrea? Que Vilches se pasee por los pasillos no me parece nada bien. ¿Pero que lo hagas tú, que eres una residente que se supone que estás aprendiendo?
Mantiene las constantes.
Estábamos esperando, está todo preparado.
Pero claro, Hospital Central no fue la única, porque después esta otra serie se convertiría en la más longeva, con 348 capítulos.
En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar no llegara a tiempo para el Festival de Eurovisión. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo.
Cuéntame cómo pasó. Lo que está claro es que en 1999 comenzábamos muy bien el año, porque el 17 de enero se estrenaba el capítulo piloto de la primera serie española grabada con público en directo. Nos acompañó durante 7 años y nos sacó millones de sonrisas y buenos momentos.
¿Qué primera impresión doy?
La suficiente como para no querer una segunda.
Lo siento, Paco, es que...
Paco, a una entrevista de trabajo, tío, hay que ir un poquito más... Más.
Es verdad que la serie empezaba de una forma un tanto escabrosa. David despierta después de 18 años en coma, así que todos sus conocidos intentan que se integre en una sociedad que desconoce por completo. Pero qué mejor que esto te lo cuente la propia serie. Así comenzaba Siete Vidas.
1981. Este es David, un joven de 15 años que comparte su vida con su hermana Carlota y con su vecino y también inseparable amigo Paco. Hoy, David se prepara para su cita definitiva. Va a perder la virginidad. Pero mientras se ducha, un gran alboroto le hace resbalar, golpearse y caer en coma.
Y tengo 7 vidas.
Hoy es 23F.
Más noticias. Hoy le dan el alta a David Pérez, el chaval que sufrió un accidente el 23F. Bueno, en rigor, el accidente lo sufrimos toda España, pero David cayó en coma durante 18 años. Despertó hace 3 meses y ha tenido una asombrosa recuperación que ha dejado boquiabiertos a los médicos. Es una pena que algún día tenga que descubrir quién es Esperanza Aguirre. ¡Ánimo, David! Ya verás cómo te gusta España, que la hemos dejado muy bonita y todo va muy bien.
Pero después de todo esto, la serie evoluciona y en lugar de centrarse en la recuperación de David, lo hacen en los problemas personales de cada uno de los personajes. Problemas con los que obviamente los espectadores nos sentíamos totalmente identificados.
Pues te llevas metida en su consulta 1 hora. Te habrá dicho por lo menos el origen de tu fobia, ¿no?
Pues sí. Mi trauma es Paco.
¿Paco? ¿Y qué tiene que ver Paco con los médicos?
No, más bien tiene que ver con su nacimiento. ¿Sabéis? Es que estuve metida en el quirófano 5 horas hasta que me lo extirparon. Desde entonces me dan mucho miedo los médicos y los hospitales.
Y no solo tenemos que tener en cuenta ese cambio de argumento, sino también esas invitaciones de actores o personajes famosos.
Eso es, porque por siete vidas pasaron multitud de personajes que tenían un gran reconocimiento. Un total de 50 personas haciendo diferentes cameos, como por ejemplo Lidia Bosch, Luis Merlo, Ronaldo, Miguel Bosé, David Bisbal, Shakira.
Si me ha venido está bien. Así ya no tengo que escribir más cartas a Shakira para que venga a cantar aquí al casi que no.
Sí, Shakira, sí, hombre, sí, sí. Shakira viene aquí a cantar al bar porque tú le escribas, ¿no? ¿Eh? ¿Y Alejandro Sanz qué? Hacerle los coros, ¿no?
¿Eh? No, Alejandro no va a poder venir porque está de gira, pero le mandan muchos saludos.
¡Shakira!
Si algo tenemos claro es que por esta sitcom han pasado multitud de actrices y actores. Uno de los personajes que representan Siete Vidas es Gonzalo, que seguro que no sabías que es el camarero del Casi que no. No se convirtió en un personaje principal hasta el capítulo 15. Apareció en el segundo capítulo, pero de forma muy esporádica, porque él en un principio era ayudante de dirección. En esta aparición fugaz hizo de cliente borracho y de hecho fue tan fugaz que ni siquiera aparece acreditado.
Oye, pero déjate de ligar con los clientes, ¿no? Y dame una copita, mujer.
Un segundo, por favor.
No, pero no, que ya no puedo más con el segundo. Perdóname. Oye, bonita.
Discúlpame, perdóname. Oye, bonita, ¿nos vamos un whisky en tu cama?
Pero no podemos olvidar a la verdadera alma de la sitcom, a Sole. ¿Quién no se acuerda de sus famosas collejas? Eran reales incluso en los ensayos y muchas veces tenía que pedir hasta perdón al resto de los actores, de sus contestaciones y también de su ironía.
¿Quedamos mañana por la noche? Lo digo para estudiar. Bueno, eso sí, no tienes que hacer algo, porque a lo mejor tienes que hacer algo. Que si tienes, pues vas y me lo dices, me dices, oye, que tengo que hacer algo.
Pues sí, te lo digo, Sole, tengo que hacer algo. Es que mañana es la cena de aniversario con Vero y...
¿Ya? ¿Ha pasado 1 año? Esto, le habrás comprado algo, ¿no?
Pues sí.
Uy, perdona, que me he distraído. ¿Qué me has dicho que le has comprado?
No, es que no te lo he dicho.
Oye, bueno, no es que a mí me importe, es que lo decía para aconsejarte, ¿sabes? Aunque ya me imagino que le habrás comprado eso que le gusta tanto a Vero. Es eso de un... ¡Ay, joder!
Un cortacésped.
Pues este personaje no iba a existir, Pulpo. Paco no iba a tener a Sole como madre, sino que iba a tener a un padre. Resulta que en el último momento decidieron cambiar el sexo del progenitor, sí, porque Amparo Baró estaba disponible y los productores no quisieron dejar de lado esta oportunidad.
Sí, lo recuerdo perfectamente. Además, recuerdo también la productora por excelencia, que era Globomedia, y Globomedia se encargaba de hacer la producción de casi todas las series de esta cadena de televisión, de Telecinco.
Sí, y esto lo aprovechó para hacer diferentes guiños entre sus series. Por ejemplo, los protagonistas de Comisarios hacían alguna que otra visitilla a Aída.
¿Qué es esto?
Aída, ¿qué haces?
Pero qué chaqueta ni qué chaqueta, que yo no he robado nada.
Oye, ¿y qué me dices del propio guiño que se hizo a Aída antes de que los espectadores supiésemos que se iba a hacer un spin-off con este personaje?
Con la que más me río, con la chacha. Tienen que hacer una serie para ella sola.
Y la terminaron haciendo, claro. Aída.
Uh-huh. Y funcionó muy bien también, y fue otro pelotazo de la televisión.
Y de hecho superó a Siete Vidas.
Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todo lo esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aída empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora.
Una intro espectacular. Ahora empiezo mi vida, ahora decido yo por dónde ando. O sea, un guiño a todo lo que había hecho en Siete Vidas en su día.
Espectacular.
Siete Vidas, Pulpo, una serie que nos ha dejado momentos insuperables, que nos abrió la vista a otro tipo de series en las que nos reíamos, nos sentíamos identificados y con las que, sobre todo, disfrutábamos. Fue la primera sitcom de muchas y por eso solo podemos dar las gracias. Gracias a los guionistas, a los productores y a todo el equipo por haber abierto la puerta a series como Aída, La que se avecina, Aquí no hay quien viva y un gran etcétera. Y qué mejor que despedirnos de Siete Vidas, Pulpo, que con su final, que como no podía ser de otra forma, estuvo a la altura de la serie.
¿Quién podía imaginar, después de pasar tanto tiempo juntos, que esto iba a ser la despedida? La de cosas que han pasado en estos 7 años, ¿eh? Bueno, más que 7 años, han parecido 7 vidas. Tengo que confesaros un secreto que no he sido capaz de deciros en todos estos años.
¿Qué?
En ocasiones oigo risas.
Bueno, yo a veces tengo la sensación de
¿Qué?
Hay millones de personas mirándome.
7 vidas. Muchas gracias, Aída.
A ti, Pulpo.
Son las 5:39, hora menos en Canarias. Tenemos que hablar de motor. Hay que darle la del Pulpo a Herrera. Luego comienza Herrera en COPE a las 6 de la mañana. Bueno, gracias por estar en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles de España. Gracias por estar aquí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Lo que han dicho es que, bueno, nos sentemos a hablar.
La negociación entre el PSOE y los independentistas. ¿Te imaginas a una empresa negociando el futuro laboral de la compañía con un ladrón de esa misma empresa?
El maltrato a la madre ejerce unos efectos sobre la salud de los hijos.
Dejemos a un lado los discursos políticos de cualquier tinte. Intentemos luchar con conciencia contra este tipo de violencia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta. Cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pues fíjate, venimos de hablar de una serie de televisión de 7 vidas. Esta canción yo creo que más de uno la va a asociar a una serie de televisión. Más de uno, no todo el mundo tiene por qué acordarse.
like the light of a new day. It hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not,
Jess Cadbury, Believe It or Not, 5:42, hora menos en Canarias. Un abrazo muy fuerte y un beso a Lourdes de la Morena, desde Colmenar Viejo, que manda un mensaje muy directo y muy bonito. Buenos días, Pulpo, te escucho desde el principio y las dos horas se pasan rápidamente, y después a escuchar a Herrera. ¡Viva España!, dice Lourdes. Un beso, Lourdes, mil gracias, me acuerdo de ti, por cierto.
Mira qué mensaje tan curioso nos ha llegado de Leonardo Ávalo. Ajá. Nos manda saludos desde Uruguay, y como hoy estamos preguntando, que vamos a ver, que cuando han empezado a escucharnos, ¿sí?, nos cuenta. En la década de los 80, ¿sí?, llegó a Uruguay, a nuestro país, una revista sobre informática, se llamaba Microhobby. En uh-huh. ella aparecía una publicidad de la radio que tenía como eslogan "La cope a tope". Tal vez por su sonoridad me quedó grabado toda la vida. Y un buen día, hace unos 2 o 3 años, me dije, bueno, voy a ver qué es esto de la cope a tope. Me encontré con una radio fantástica y ahí mismo conocí Poniendo las Calles, con el que me voy a dormir qué muchas bueno. noches, porque para nuestro horario aquí en Uruguay es de 0 a 2 de la mañana. Resumidamente, así conocí la cope y al programa.
Pues venga, que enseguida le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Nos toca hablar de motor con un experto, con alguien que controla mucho y muy bien además. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Resulta que en Estonia los conductores que exceden la velocidad serán castigados haciéndoles perder tiempo. ¿Esto cómo va?
Es algo curioso. El gobierno estonio, ante el aumento de accidentes de tráfico y fallecidos en sus carreteras, ha comenzado una original medida para concienciar y castigar a los reincidentes. Por ejemplo, cuando un conductor en Estonia acaba de rebasar un límite de velocidad y es cazado por un radar, la policía de tráfico le detiene, le da el alto y le ofrece dos opciones. El conductor puede pagar la multa, como viene haciendo hasta ahora, o bien puede elegir un estacionamiento forzoso de entre 45 minutos y una hora.
Eso sienta muy mal, ¿eh?
Sí. Es decir, pagar con su tiempo, dicen la policía y el Ministerio del Interior estonio, que así los descansos forzosos obligan a sentir las consecuencias de la infracción de forma más real. Estonia es uno de los países, curiosamente, con una de las mayores tasas de sanciones por exceso de velocidad de toda Europa. Alrededor del 15% de sus conductores reciben multa por rebasar los límites, que recordemos están en 90 kilómetros por hora en invierno y 110 kilómetros por hora en verano. ¿Te imaginas a los españoles en esta situación?
Madre mía.
El señor Pérez Navarro, que ponga esta norma, sería curioso. No, pero sí, ¿cómo reaccionaría un español?
Imagínate ante alguien que le está pisando el acelerador,
sí,
porque tiene a lo mejor algo de prisa. O porque lo que quiere es llegar antes por sí. cualquier circunstancia, o porque es un nervio.
Sí.
Y cogen y le retienen ahí, pues te vas a quedar aquí ahora castigado una hora y cuarto.
Ahí está. Ahora, mirando la pared.
Y ya está. Eso sienta muy mal. Ahora, sí. alguien lo mismo se está ahorrando 200 euros
también.
Y dice, no hay problema.
Efectivamente.
No hay problema. Bueno, atención, porque el Ministerio de Fomento presenta el Plan Nacional de Inspección de Transporte para 2020. Hay novedades, ¿no?
Sí, este plan lo han presentado a las asociaciones de transportistas y que continuará con el control prioritario sobre la competencia desleal y el dumping social de las empresas deslocalizadas en otros países. Además, en breve aprobará ese paquete legislativo de movilidad que hará posible un mejor control, como por ejemplo operaciones que tengan origen o destino en grandes centros. Como novedad, según recoge el ROT, el Reglamento de Transporte, se controlará anualmente al menos un 25% de las empresas de transporte, así como el control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota en torno a las... Fíjate, una flota en nuestro país actualmente
sí.
de 450.000 vehículos de transporte que llevan, repito, actualmente tacógrafo. También como novedad, desde 2020 el control biométrico de los alumnos asistentes a los cursos del CAP bueno, de esos conductores profesionales.
Uh-huh. Bueno, atención, ponedores, porque con motivo de luchar contra el fraude y los vehículos de segunda mano, van a hacer una plataforma que se llama Libro de Mantenimiento. Sí. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿En qué va a consistir, Alfonso?
A ver, te cuento. Gambán, la Asociación Nacional de Vehículos a Motor, en colaboración con la EGT, ha creado un libro llamado una plataforma Libro Mantenimiento, una plataforma digital gratuita para garantizar la transparencia del mercado de coches usados. Así, todos los sectores relacionados con el mercado de vehículos de ocasión, como concesionarios, compraventas, talleres, empresas de renting, rentacar, pueden anotar la cifra del kilometraje del vehículo que pase por sus manos para una revisión, peritaje o etcétera. Cualquier circunstancia, así como un registro completo de las acciones de reparación y mantenimiento. Lo que pretende evitar, pues, son alteraciones cuando hay un cambio de titularidad del vehículo. Toda esta información se traslada de forma telemática a la DGT, a ese registro de vehículos. Y por último, un dato, Pulpo, curioso, casi 2 millones de vehículos en circulación tienen alguna irregularidad, claro, diferencias de kilometraje, de los cuales el 87% tiene más de 10 años.
Está muy bien que se lleve un control, que se lleve un registro de todo, sí, lo que ha pasado por ese coche, sobre todo a la hora de venderlo, sí, porque cuando uno quiere comprar, quiere la máxima garantía.
Exactamente.
Lógicamente, el que lo compra también quiere que sea la otra parte honesta, con lo cual está muy bien.
Por lo tanto, transparencia contra el fraude.
Uh-huh. Oye, hay que avisar a los ponedores que existe ya, desde ya, un nuevo sistema de control de la velocidad. Son los radares pedagógicos. ¿Cómo funcionan?
Ya se ven en algunas poblaciones, quizá tú ya has visto alguno. Esta nueva herramienta de las policías locales como, sí, nacionales, tiene origen francés y ya se han instalado más de 18.000 unidades en más de 50 países. Esos radares pedagógicos captan la velocidad de los vehículos en circulación, pero sin el objetivo inicial de sancionar, de multar,
claro,
sino de advertir a los conductores infractores mediante señales luminosas, lumínicas, del exceso de velocidad. Su objetivo, concienciar y disuadir. Y que, según parece, donde están instalados han conseguido reducir la velocidad media en más de un 25%. Es curioso. Estos radares utilizan grandes paneles luminosos que, si el vehículo, el conductor, cumple con los límites de la vía, muestra, por ejemplo, un emoticono a modo de reconocimiento y de gracias.
¡Qué suavecito! ¡Qué bien!
Sí, y en el caso que lo superes ese límite de velocidad, bueno, pues será otro tipo de emoticono más enfadado. Estos nuevos radares pedagógicos son especialmente eficaces, sobre todo en zonas escolares, residenciales, calles de velocidad reducida, en tramos en obra o bien en esas zonas que tan de moda se están poniendo en nuestras ciudades como son los 30 kilómetros por hora.
Pues Alfonso, no te voy a entretener más, enseguida, sí, tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Hay un montón de ponedores que son súper curiosos, que siempre nos lanzan preguntas para sí, que te comentemos a ti, que le respondas. Por ejemplo, ¿cuáles son las furgonetas y los coches que más se alquilan en España?
Pues bien, según datos de la empresa líder de car sharing a nivel europeo, Getarrum, durante lo que llevamos de año, es decir, estos 10 meses, o casi 11 meses, los vehículos de trabajo, las furgonetas más alquiladas son la Renault Kangoo, la Jumpy de Citroën o la Opel Combo. Entre los coches, los preferidos son los urbanos utilitarios, lógicamente, los que más veces se alquilan, el Toyota Aygo, el Seat Mii, Volkswagen Polo, Opel Corsa y Kia Picanto. Y entre los polivalentes destacan los superventas como el Sandero 2008, el Arona o el Renault Grand Scenic. La berlina más alquilada es el Laguna. Y si hablamos de marcas, las preferidas por los españoles para alquilar, cuando tenemos pensado alquilar un coche, uh-huh, son Toyota, Seat y Volkswagen. Este es el podio.
¡Jo! ¡Qué cantidad de datos nos da Alfonso García!
Demasiados.
Motorman, un experto en motor que le tenemos aquí poniendo las calles y levantando a España con nosotros. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle a del pulpo a Herrera.
Y yo me voy poniendo el intermitente pulpo y recordándote que, si estás en carretera, utiliza el carril derecho.